Estás escuchando SBS en español.
Abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido nuevamente.
Muy buenas tardes. Gracias, Marcia.
Comenzamos este espacio, Carlos, con una noticia lamentable. ¿Qué es lo que pasó con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol?
Bueno, en el marco de las noticias negativas que se presentaron en el marco de esta Copa América 2024, tenemos que, aparte de los disturbios que se generaron tanto en el partido frente a Uruguay y antes del partido de Argentina, durante esos escarmientos, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, fue arrestado en ese estadio durante el incidente ocurrido en la final de esta Copa América, de acuerdo con la policía. Una ficha de la policía del condado de Miami-Dade señala que Jesurún fue arrestado por cargos de agresión a oficial o empleado. La noche del domingo en el estadio Hard Rock de Miami vivió esta situación de caos en los ingresos del público para esta final, en la que Argentina, recordamos, derrotó 1-0 a Colombia con un gol en la prórroga de Lautaro Martínez. Corridas, gente empujada al piso, incluso el intento de algunas personas para entrar por los ductos de aire acondicionado del estadio, según videos difundidos en las redes sociales, demoraron el inicio del partido 80 minutos, y tras el partido, Ramón Jesurún, de 71 años de edad, se dirigía hacia el césped con su hijo y otros familiares para la ceremonia de la premiación, pero el personal de seguridad les impidió el acceso. Y el hijo del dirigente, Ramón Yamil, que se había también enfrentado con uno de los miembros de seguridad del recinto, además del presidente de la Conmebol, Jesurún, que también es el presidente de la Federación de Colombia y miembro del Consejo Mundial de la FIFA, participó en la pelea, fueron detenidos y llevados a la cárcel. Lamentable noticia para el fútbol colombiano.
Bueno, vamos a hablar de celebraciones, ¿no? Y de los españoles, porque aparentemente hizo mucho calor y la selección se unió a aficionados y se divirtieron bastante. A ver, cuéntanos.
Así es. Luego de ese triunfo en la final de la Eurocopa de 1-0 frente a Inglaterra, la selección española llegó a Madrid y, por supuesto, miles de fans se aglomeraron en las calles y dieron un toque de glamour a la fiesta, dando también una serie de discursos con los aficionados ahí apoyando, a pesar de que las temperaturas eran bastante altas. Decía: somos campeones de la Eurocopa. El equipo en cabeza de Álvaro Morata, al abrir los parlamentos de jugadores en una plaza de Cibeles en Madrid, que estaba abarrotada, Morata ejerció de maestro de ceremonias, presentando con bromas y elogios uno a uno a sus compañeros, pidiendo el Balón de Oro para Rodri, el centrocampista del Manchester City, y lanzó un dardo también a los ingleses al reclamar que Gibraltar es español. Dijo sobre el clave británico del sur de la península ibérica: superación, sacrificio, trabajo, compañerismo, generosidad y talento, afirmó el seleccionador Luis de la Fuente, enumerando las cualidades del grupo que dirige y que se ganó con toda la justicia este trofeo de la Eurocopa 2024.
Y seguimos hablando de Colombia, pero esta vez del colombiano Cristian Arango, máximo goleador de la temporada en la MLS.
Sí, una no muy buena noticia, porque ha recibido una sanción de 4 partidos, que incluye el juego de las estrellas, por incumplir la política contra acoso de la competición. La Liga Norteamericana dio a conocer el castigo en un escueto comunicado en el que no dio más detalles de los motivos de la suspensión del exdelantero del Pachuca y de Millonarios. El Real Salt Lake, por su parte, dijo que cooperó con la investigación de la MLS y acepta la sanción. La suspensión se aplicará en las 2 jornadas de la MLS de esta semana y el primer partido del Real Salt Lake en las Leagues Cup del 1 de agosto frente al Atlas de México. El delantero descartado por la selección colombiana para la Copa América acumula 17 goles en 23 jornadas de esta campaña, 5 dianas más que Lionel Messi y Luis Suárez con el Inter de Miami.
Y después de la Eurocopa y la Copa América, vamos a entregarle a nuestros oyentes muchas noticias sobre los Juegos Olímpicos. Y tengo entendido que nos traes una de ellas.
Bueno, tengo un par de noticias. Primero, que la llama olímpica está recorriendo París a medida que se acerca ya al final de su recorrido, a 11 días del comienzo de las justas deportivas. Cientos de personas se turnaron para portar la antorcha y el relevo pasó por lugares emblemáticos como el Arco del Triunfo, el Champs-Élysées. El atleta de BMX Matías Dandois describió cómo se sintió al llevar la llama hasta la Torre Eiffel.
I got super emotional when I went upstairs and carried the flame. You know, it means a lot. I'm from Paris.
Me emocioné muchísimo cuando subí, llevé la llama. Ya sabes, significa mucho. Soy de París y he crecido practicando mucho deporte y viendo los Juegos Olímpicos. Y era un sueño formar parte de ellos. Y hoy será realmente especial. Recordaré este día el resto de mi vida. Recordemos que más de 10.000 personas han participado del relevo de la antorcha desde que la llama llegó a Francia el 8 de mayo. Muchos de ellos atletas. Y otra noticia también de los Olímpicos que viene de la natación. La Federación Nacional de Natación, World Aquatics, anunció en un informe haber reforzado los controles antidopaje a los nadadores chinos que participaron en los Juegos Olímpicos de París, que se inician, recordemos, el 26 de julio. En abril, la Agencia Mundial Antidopaje protagonizó una gran controversia al conocerse que 23 nadadores chinos dieron positivo antes de los Juegos de Tokio por trimetazidina, medicamento para el corazón prohibido desde el 2014 debido a que puede mejorar la circulación sanguínea. Los atletas, algunos de los cuales compitieron y obtuvieron medallas en esa cita olímpica, no fueron suspendidos ni sancionados, pues la AMA aceptó las explicaciones de las autoridades chinas en el sentido de que los resultados fueron producto de una contaminación alimentaria en un hotel.
Y cerramos este espacio, Carlos, con rugby australiano.
Así es, porque a tan solo un día del partido decisivo del estado de origen, State of Origin, un exjugador ha reflexionado sobre su carrera con NITV. Queensland va a recibir mañana miércoles a Nueva Gales del Sur en un estadio Suncorp de Brisbane con todas las localidades agotadas. El equipo de Billy Slater consiguió una victoria por 38-10 en el primer partido y tuvo la oportunidad de ganar la serie en el MCG en el segundo partido. Sin embargo, los hombres de Michael Maguire de Nueva Gales del Sur contraatacaron con una victoria 38-18 para jugar la serie y establecer un enfrentamiento en el tercer partido. La antigua leyenda de los Maroons, Petero Sivinoseva, ha declarado a NITV que cree que Queensland necesita empezar mejor el próximo partido y ha reflexionado sobre sus recuerdos de jugar un partido decisivo.
Probably my last game actually 2012 it was the decider. Cooper Cronk.
Probablemente mi último partido en realidad 2012 fue el decisivo. Cooper Cronk marcó el gol del campo ganador y fue una manera perfecta de retirarme del fútbol de estado de origen con una victoria de Queensland. Sí, sin duda tenía que empezar mejor, pero que el segundo partido, la forma en que Nueva Gales del Sur realmente se lo tomó con nosotros, somos muy físicos y eso nos dominó, especialmente en el tercio medio, decía la leyenda de rugby.
Muchas gracias, Carlos, por toda esa información y que tengas una linda tarde.
Vos también, muchas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.